Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Buenas tardes y gracias por la sintonía. Gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares. Viernes de recreación, porque hay que sacar un ratito para divertirse. Viernes de renovación. Mire, yo fui, me arreglé, me puse, en mi opinión de show, mi opinión, ¿verdad? Me siento renovada y sobre todo viernes de reflexión. ¿Por qué? Para no cometer los mismos errores semana tras semana. Vamos, cometa usted, invitado, errores distintos, pero ¿cuál es el empeño en cometer los mismos errores? Vamos a ver si aprendemos, por lo menos. Se equivoca, pero con otras cosas. Estamos en vivo, este programa es para ustedes. Tengo muchos invitados. Este es un programa de choque de opiniones, choque amistoso de opiniones. ¿Para qué? Para que la gente haga sus conclusiones y diga, pues yo estoy de acuerdo con Javier Aponte de Almao, yo estoy de acuerdo con Villafañe, yo estoy de acuerdo con la licenciada Laísa García Vélez o con Carmen Obeto, o no estoy de acuerdo con ninguno de ellos. Llega a sus propias opiniones, no vamos a convencerlo de nada. Es un programa de resúmenes noticiosos cada media hora. Me duele que haya adultos, que estén adultos mayores, que estén en la miseria. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los familiares? Hasta los vecinos, que yo me acuerdo que en mi barrio los vecinos cuidábamos a otras personas mayores de la comunidad. Y el gobierno tiene una obligación, pero contra no todo lo tiene que hacer el gobierno. Vamos a ver qué hacemos por nuestros adultos mayores. Yo no debo a mi padre, a mi madre. Hasta el último día, el último suspiro los acompañé. Le doy la más cordial bienvenida a mi invitado, el senador Javier Aponte Dalmau. Saludos, senador.
Saludos, Carmen, a ti y todos los que escuchan a ti.
Lo han pelado. Y que, le han sacado el pellejo, pero
dice. Y qué pena, porque a mí me parece que lamentablemente aquellos que han utilizado estos micrófonos para pelarme y otros lugares donde también trabajan, han tenido que virar para atrás todo, la mitad de las
pero
cosas
lo que
han
pasa,
dicho,
senadores,
para entonces reconocer que pero, eso es lo que pasa con la opinión del pueblo.
Pero lo que pasa es que están diciendo que usted peló a sus compañeros cuando usted dijo, mire, si aquí hay gente que no viene, que tengo vistas públicas y no hay gente, y aquí hay gente que lo que viene a radicar una moción para felicitar a una dama que cumple años.
Eso no es cierto. Primero, y te voy a ser bien honesto, primero, allí se me envió a una periodista, quien yo respeto mucho, Margarita Aponte, a tomar unas expresiones del cual citan parte de las expresiones de lo que yo le dije. Eso es uno, con toda la mala fe. Con toda la mala fe, porque si miramos el pietaje, yo le hago una explicación completa sobre la situación de lo que está pasando allí y por qué. Y by the way, yo defiendo a mi compañero, porque lo que le estoy diciendo
por lo que yo
es
leí, por lo que yo leí, usted le está tirando.
Yo lo que le estoy diciendo es que yo no sé por qué se están sorprendiendo con esa medida, por ser de Albert, cuando todos los días yo estoy atendiendo allí medidas similares.
Yo entrevisté a Albert Torres. Alberto Torres, la verdad que está, antes decían salado o cagado de la Verónica, que lo que significa que uno no ha tenido muy buena suerte, porque estuvo primero que si lo habían ungido, lo habían declarado rey, eso como que la gente lo cogió a mofa, después que si los empleados decían que los maltrataban y tal, entonces lo cogieron, yo lo llamé.
Y le hicieron una querella allí y le radicaron un caso ético y habían cuatro querellas sin firmar y yo a petición del presidente fui a la segunda vista y cuando miré la evidencia habían cuatro declaraciones sin firmar y le tuve que decir allá a los compañeros, oigan, si ustedes le van a radicar aquí al compañero un caso ético por mociones aquí anónimas, pues yo no sé, vamos a cerrar esto porque mañana puede llegar cualquiera y nos radica cualquier acusación y si vamos a ver situaciones éticas entre nosotros por acusaciones que están aquí anónimas, pues nos guindamos porque imagínate que no hay nadie que venga a defenderlo.
Permítame saludar a seguro uno de sí. La oposición, el senador William Villafañe. Este
es mi compañero en el Senado y
No me le dé coba que me lo perjudica. Ramoncito Ruiz se puso ahí a hablar bien de llegó el director de campaña alegadamente, ¿verdad? Porque creo que hay otra persona ahí también con el general también ayudándole en la campaña, pero no voy a decir nombre ni apellido, ¿verdad?
Bueno, Carmen, no, pues, un saludo para ti, un saludo muy afectuoso para ti, un saludo, un abrazo para mi compañero senador Javier Dalmau.
Un chisme de senador. El senador es más listo que usted y que yo. Él sabe una noticia y nosotros dos nos quedamos como dos.
Estamos atrás, Carmen, estamos como, atrás.
Estamos quedados.
Están quedados, sí.
Estamos quedados. Es que somos de la isla, somos de la isla y las noticias llegaban más. En Utuado el periódico llegaba como con 4 días. En Mayagüez llegaba 2 días después. Él lo leía en el colegio 2 días después, pero...
Cuidado.
Estamos hablando.
Cuidado con los jíbaros abusados. Eso...
Benito, yo soy una pobre muchacha de Mayagüez tratando de echar para adelante en la capital. Como me voy a acusar de abusada a mí. Si yo le confesé un secreto al senador y una aportación que estoy dispuesta a darle... del Partido Popular.
Una donación. Y no es pecuniaria.
No entren detalles, ¿verdad? No, porque yo tengo eso que se necesita para decirle a la gente las cosas.
Es una donación in kind, en especie.
Sí, en especie.
Claro.
Eso se puede malinterpretar, por eso fue que no es pecuniaria.
Es que yo le digo a la gente, las cosas en la cara, porque en la frente digo, mire, tal y tal cosa, tal. Albert Torres, ¿y por qué tú entrevistaste a Albert Torres que tiene el día de Wedding Planner? Y digo, pues porque todo el mundo está hablando de Albert Torres y del día de Wedding Planner. Le tengo que preguntarle, y él me dice, mire, todos tienen resoluciones, que si pito, que si el día de esto, que si el otro. Esto fue por petición. Ahora yo le digo al senador Villafañe, y se lo digo al senador Dalmau, hay peticiones que no hay que cumplirlas. Por petición trataron de enmendar la ley de armas en la Cámara cuando tenía un proyecto de ley fabuloso que había dejado Jorge Colbertoro. Mire, no sobrelegirle, lo que está legislado no hay que sobrelegislarlo. Y además que hay tantos días, hay hasta el día del arroz con la habichuela colorada. No se quede callado, pues entonces ¿qué?
Bueno, por lo menos se quedó pendiente, o sea que no.
No, bueno, él lo que no me pidió trabajó. Fue que, como estaba esperando una ponencia para sustentar, ¿verdad?
Villafañe defendiendo a Albert Torres.
Y como cuestión de hecho, este sector aporta mucho dinero a la economía turística del país.
Pues que
hay que ir a los hoteles todos los fines de semana.
Que lo felicite, pero
estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmen.
Que hable de turismo, que por cierto nunca lo he entrevistado. Nunca he hablado con él. Él habla.
Nos deberíamos.
No hace falta, ¿verdad? Legislar, aprobar una ley en esa dirección. Simplemente nada impide ahora mismo que se lleven a cabo actividades de reconocimiento a cualquier tipo de industria, cualquier tipo de profesión que aporte de alguna manera en Puerto Rico. Como planteaste, hay muchas leyes previas y de alguna manera pues eso se convirtió también en tradición. Me parece que hay algunas que sí tienen mucho sentido, aquellas que conmemoran algún tipo de combate sobre una enfermedad, por ejemplo, sí, ¿verdad? Que quizá, ayuda a crear conciencia.
Quizá, pero ya ni los presidentes, porque celebran a todo el mundo convoyado. Presidentes con gobernadores, han hecho un revolú. Antes el día de Washington es el de Washington, pero ahora es un revolú que yo no sé qué celebran. Pero yo
definitivamente, pues, además de eso, yo le hice unas expresiones sobre el proyecto que yo vengo discutiendo.
Eso es la que me interesa.
Y aquí, muy lamentablemente, utilizan esa coyuntura para hacer unas expresiones en mi contra de personas que en algún momento, y en esto soy bien empático, y en eso hemos tenido, ¿verdad?, diferencias tú y yo con respecto a que cuando yo canto allí los nombramientos, quién tiene los votos o quién no los tiene, pues mira, la gran mayoría de las veces, por no decir casi todas, pues yo las pego. Y aquí hubo un nombramiento que parece que hubo una gente que no le gustó la manera en que no tenía los votos, y que como cuestión de hecho, el día de la votación, si yo me hubiese parado allí y le hubiese pedido al presidente que votáramos por lista, ese nombramiento se colgaba. Y yo, cuando miré, determiné que quien determinaba esa votación, el último voto, porque iba a terminar en empate, iba a ser el presidente. Y por no poner al presidente en esa disyuntiva, porque iba a ser la única que no me iba a confundir, porque en todas las demás, siempre que decía tiene los votos o no tiene los votos, así había sido, fue esa del nombramiento de la secretaria de Educación. Y yo me paré allí y mordí la bala, pues, obviamente no poner al presidente en una posición de determinar ese nombramiento.
Yo lo invité porque me interesa.
Así que si los que estén molestos por ese nombramiento han utilizado pues la situación de lo que enviarme allí un periodista para tomar un pietaje incompleto, para presentar en un programa de televisión una posición que no es, no me parece.
Pero los periodistas tenemos conciencia, nadie nos envía, nosotros hacemos lo que nos creemos.
Claro,
pero ¿sabes qué decía Muñoz Marín? Esto es para callarlo. Este es para callarlo.
No, a mí no me calla nada.
Pero oígame, para ver si me va. Creo que lo voy a callar. Si no, pues no. Si no, pues perdí. La prensa puede mejorar el gobierno, pero el gobierno no puede mejorar la prensa. Palabras con luz de Luis Muñoz Marín.
Sí, y me parecería, Carmen, que este proceso de cuando se comiencen las vistas públicas sobre este proyecto de revisión legislativa, yo no lo quiero llamar ni tan siquiera reforma, de una revisión. Ese proyecto que la prensa escuche a todas las partes.
Pero,
vale, porque por ejemplo, es un te quiero traer esto, Carmen, y sé que puede ser un poco fuerte, porque aquí hay una relación directamente proporcional en términos laborales.
Cordialmente, y hoy es bien, y usted me va a traer cosas fuertes, cosas controversiales.
Pero déjame explicarte esto y cambiamos el tema si quieres.
Sí, se lo va a cambiar.
Hay una relación directamente proporcional laboral en lo que es la gestión del legislador y lo que es la función del periodista, ¿verdad? O sea, si yo no tengo gente que hagan leyes y tengo función laboral, pues el periodista no va a tener de qué escribir ni de qué informar en términos de lo que está pasando en el país.
El gobernante o el legislador me diga cómo yo tengo que hacer mi labor periodística.
Hasta ahí llegamos. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo.
Pues entonces vamos a ver lo que no estamos de acuerdo. Usted dio unas características de por qué el proyecto del legislador ciudadano podía funcionar. Para eso es que yo lo llamé. Uh-huh. Para que usted tenía ese buche de sangre y lo votó.
Yo estoy loco por escuchar aquí opciones.
Pues mire, pues yo pienso, usted me ha hecho pensar. Uh-huh. Pensar. Porque si es verdad que las vistas públicas pasan sin pena ni gloria, que a veces está Villafañe o está usted, pero entonces faltan un montón de legisladores o la gente que se llama, algunos comparecen, otros no. Si se pierde el tiempo en mociones de felicitación y del día del panapén hervido con aguacate, bueno, pues entonces valdría la pena, y no le voy a preguntar a usted, le voy a preguntar a Villafaña, ¿valdría la pena revisitar el tema del legislador ciudadano?
Yo creo en eso y lo he planteado anteriormente. Lo veo complicado transicionar hacia ello, pero no es verdad. De hecho, en la vasta mayoría de los estados funciona de esa manera. Y hay, por ejemplo, te voy a mencionar el estado de New Hampshire. Allí hay 400 delegados, lo que viene siendo la Cámara de Representantes, y 24 senadores. Allí el salario son $100 al año. Y
no se postula nadie aquí si le pagan 100 pesos.
Claro, y sesionan
nadie.
Y sesionan 2 meses, algo así. ¿Y sabe qué, Carmen? Aprueban también mociones de felicitación y todo ese tipo de
cosas.
Ah,
pero por 100 pesos yo se lo permito, porque 72,000,
¿no? El espacio, ¿verdad?, da para eso. Si las medidas se van atendiendo bien en el proceso, cuando llegan allí al hemiciclo, pues entonces llegan depuradas y llegan con, ¿verdad?, con las enmiendas que competen. Si por el contrario, si se descargan o si no se trabajan bien de antemano, pues entonces hay que hacer el trámite en la sesión y eso ocupa mucho del tiempo. Son muchas dinámicas. Sé, de que la eficiencia se puede alcanzar.
A mí lo que me preocupa, converso con los senadores Aponte Dalmau y Villafañe, es lo que yo vi. Yo vi como había legisladores que convertían el Capitolio en sus oficinas privadas y había personal secretarial y administrativo que contestaban llamadas de real estate, que era una el oficio,
oficina de abogado.
Oficina de abogado, y entonces utilizar un bien público como las casas de las leyes y un cargo público para hacer negocio es antiético. Se puede ser legislador ciudadano y que eso no pase.
Mira, un detalle. Esta idea mía no es silvestre, y yo la vengo comentando con William desde hace meses. ¿Qué tú crees si nosotros, y hemos hablado, y lo he hablado con Carmelo, y lo he hablado con compañeros de mi delegación y de otras delegaciones, allí hay un trabajo técnico que no se puede detener? Tú necesitas o no legisladores, y ese grupo de asesores y de técnicos que están allí son, como dice William, son los que preparan las enmiendas, son los que hacen el trabajo. Que la función del legislador tenemos que mirarla desde dos vertientes. Una, la función que tiene que hacer de investigar y de crear legislación. La segunda que estamos haciendo es una función totalmente del ejecutivo. Nosotros estamos atendiendo a nuestros conciudadanos, resolviéndole problemas en las agencias, asignándole dinero. Esas son funciones del ejecutivo. Nosotros estamos actuando allí como procuradores. Ah, el ejecutivo está atendiendo en las agencias a esa gente. ¿Por qué la gente va donde mí para resolver un poste de luminaria pública de un municipio? Eso se lo debe resolver el alcalde, se lo debe resolver la Autoridad de Energía Eléctrica, pero va donde el legislador, porque busca auxilio.
¿Y porque es más fácil ir donde un legislador que ir donde un gobernante no juegue?
Bueno, pues entonces nosotros tenemos que definir qué trabajo es el que vamos a hacer allí, porque a nosotros...
Pero tienen simpatía, tienen votos como para... Por lo menos para probar no saben.
Bueno, es que tenemos que hacer un proceso de vista pública. Pero hágalo. Pero lo vamos a abrir. El detalle es que yo quiero primero sentarme, como lo hice al principio con energía, sentarme con los gremios antes que se forme un bollete allí uno y que todo el mundo esté claro qué es lo que queremos buscar.
Hablando de gremios, mientras nosotros conversamos aquí, hay una situación, digo, hay huelgas y hay huelgas, pero una huelga... En centro médico, tema de vida o muerte. De vida o muerte. Yo creía que esto estaba resuelto y lo felicité, hice un editorial y qué bueno que llegamos a un acuerdo. En un momento paro en centro médico porque. Y no fue el gobernador. A veces la culpa es de ustedes, a veces la culpa es del gobernador. Pero la casualidad que aquí fue un tema de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero aparentemente hay un acuerdo claro. Yo creo que la Unión ha sido responsable porque la Unión. Bajó sus expectativas, que no son muy chiquitas, porque si son 1,000 empleados que van a recibir $800 de aumento mensuales, son $800,000 al año, que es
9.6 millones.
No, 800, al mes, 800 al mes son 9 y pico, de, 9. Casi 10 millones. Casi 10 millones por año, o sea que tiene un impacto. Pero caramba, si le dijeron que sí, yo espero que ya tengan una contraoferta que se la van a presentar, porque si no sería el hecatombe, ¿sabes?
Sí, y la Junta de Supervisión Fiscal debe entender eso, y estamos hablando de un ámbito laboral sumamente competitivo, de difícil reclutamiento hoy día, y como planteaste, es un asunto de vida o muerte. No, nosotros no podemos darnos el lujo de estar perdiendo fuerza laboral en el campo de servicios a la salud.
¿Llegará al Senado Eliezer Molina? ¿Llegará al Senado Eliezer Molina? Pregunto a ambos.
Bueno, yo no sé, yo creo que al paso que va, los documentos se le notificaron 2 veces que los entregara, no los entregó. Todos nosotros tuvimos que entregar todos los documentos que nos exigieron. Claro, él tiene una por fiat, ¿verdad?, de que sea por rating, pues pudiese participar del proceso. Pero...
Dicen que tiene mucha gente, que a lo mejor el rating sale, ¿qué usted cree?
Hay que ver, definitivamente me parece que en este proceso parece que hay múltiples candidatos independientes que también están corriendo, que van a estar en la papeleta y capturarán algún voto. Y en el caso de él, bueno, hay que ver cuánta gente realmente, ¿verdad?, le seguiría con el voto. Y más que, escribiendo su nombre.
En cuanto a los documentos y en cuanto a los endosos, nadie está por debajo de la ley, pero tampoco por encima. Lo que ha sido la norma para todos.
Eso es una regla estricta que no se puede obviar.
El problema es quién autorizó a él a recoger los endosos, porque si no estaban los documentos completos, se supone que eso, aunque electrónicamente le pudieron, se recibieron, no se verificaron, había un tiempo para evaluarlo, no sé, eso hay una investigación que se está llevando a cabo.
Y es una cosa judicial también, es una decisión que tendrá que mejor él.
Sí, esto es un asunto, ¿verdad?, que permanece en el tribunal y que estará por verse. Hasta el momento se sostienen que no estaría como tal en la papeleta.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Han sido tiempos, ¿verdad?, de mucha efervescencia política, culpa del PNP, porque si Ronnie no hubiera estado en esa toma de posesión de no toma de posesión, esa anuncio de campaña de Miguel Romero, no hubiera habido esta controversia en el Partido Popular, o sea, que siempre la culpa yo la veo como en el PNP, porque como lo invitaron, el pobre hombre se metió en un lío, pero que...
Entonces lo buscaron con una guagua allá y le dieron un paseo y se sintió presidencial y entonces se trepó la tarima.
No estaba solo, tengo que decir.
Había gente con bandera.
Había decenas de miembros afiliados al Partido Popular allí presentes con bandera en mano y participando de la actividad, que fue una actividad muy lucida. Miguel Romero ha sido un gran alcalde que está trabajando para todos los sanjuaneros y es normal en estos tiempos que se dé ese cruce de líneas. Y
aunque ustedes están pidiendo, y cuando digo ustedes me refiero al Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, voto íntegro, va a haber mucho voto mixto y mucho voto por candidatura, inevitablemente.
Sí. Y se darán en la medida que el pueblo entienda que es merecido. Y eso, ¿verdad? Hay quien dará su voto por candidatura, quien dará su voto mixto y quien entienda que las cosas es elegir un equipo. Y eso lo vamos a estar viendo reflejado en estas elecciones. Me parece que para el Partido Nuevo Progresista es un escenario muchísimo mejor que el de las pasadas elecciones.
Sin embargo, los analistas dicen que el escenario para los populares es mejor porque las controversias en el PNP se han tornado muy cáusticas y van a dejar serias heridas. En el Partido Popular, aparte de que le diga a Zaragoza, mira, debate conmigo, y el otro diga, sí, voy a debatir, pues no ha habido mayores controversias y llevan como la fiesta más en paz, ¿no le parece?
Nosotros hemos tenido ya 800 primarias y luego de las primarias hemos prevalecido. Tenemos la capacidad, la madurez, la disciplina para poder llevar a cabo un proceso de reconciliación luego de esas primarias y lograr ir unidos a las elecciones.
Lo que pasa es que usted sabe, usted lo dice, usted sabe que hay gente del bando de Jennifer que también va a votar por usted. Usted está querido. Usted
pero está quemado del sol.
estamos ganándonos ese voto.
Mira cómo se... Si alguien se rió, quiere decir que yo tengo la razón.
Él sabe lo que hay.
Él sabe que tiene votos en los dos lados, ¿verdad? Pero nada,
mira. El general me acompaña a gran parte de esas actividades y sabe lo que hay.
Se está riendo. Pero aponte, ustedes...
Vislumbran
la oportunidad de ganar estas elecciones.
Bueno, indudablemente todo el que va a un proceso electivo entiende que tiene elementos de por qué lo puede ganar, claro que sí.
¿Por qué puede ganar el Partido Popular esta elección?
Bueno, muchísimas razones. Yo creo que en el caso de Juan Zaragoza estamos hablando de la persona más proba en términos de experiencia y capacidad administrativa, que es lo que necesita Puerto Rico en este momento para finalmente salir de esta quiebra, y que en este momento Puerto Rico tiene muchísimo dinero, o lo ha tenido durante este cuatrenio, y por la falta de gerencia y capacidad gerencial y la mala todavía reputación que tiene esta administración,
tengo que ir a la pausa,
con
pero,
el gobierno federal. Esa es la dilación de los proyectos como los hemos visto.
Tengo que ir a la pausa, pero bueno, aparentemente la administración dice que el que dilató los proyectos fue Trump y que ahora la cosa está corriendo. Además, el gobernador dice que hay estabilidad, que hay tranquilidad, que ha bajado el desempleo, que el muro
está bien, pero los proyectos no arrancan. Bueno, el desempleo está bajo en aquellos empleo que no necesariamente son los que la gente quiere.
Pero dije que iba a ir a la pausa.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Estamos en vivo, prendan los micrófonos. Yo soy Carmen Jovet y hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes. Y tengo en el panel a una persona a quien aprecio y distingo. Sí, está General Emilio Reyes, dice que no lo presente, pero está presentado. No acompaña mucho, pero cuando se trata de venir aquí, él viene, me lo confesó públicamente. Me lo confesó públicamente que me acompaña. Y la licenciada Laisa de García Vélez, expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, con quien tuve el privilegio de estrenar las máquinas de escrutinio electrónico. Tengo la foto para enviarla. Se las voy a enviar a ustedes cuando llevamos el escrutinio electrónico, porque decían que eso no servía, que eso era para cogerse las elecciones y que en Puerto Rico había mucho adulto mayor que no iba a saber cómo utilizarlo. Y lo llevamos a Plaza de América. ¿Y qué pasó, licenciada?
Pues que todo el mundo la cogió. Y después nos fuimos a la égida, ¿te acuerdas?
Sí, pero no me quedé en la égida.
No, yo era la portavoz.
Pero fui. Pero algún día...
¿Pasaste por allí?
Profesor. No, era maravilloso. Personas de 90, 92 años votando de forma electrónica. Subestimamos mucho al puertorriqueño. Pero tengo la foto y yo estaba vestida con los colores de la... Por pura coincidencia y casualidad, con los colores de la Comisión Estatal de Elecciones. Amarillo y negro ese día. Tengo la foto. Sí, tengo la foto.
¿Pensaba que eran con los colores del Partido Popular?
No, señor. La Comisión Estatal de Elecciones es institucional. No. Y cuando a uno llega allí,
como no dijiste,
llega pues, para defender
la comisión. Son a gratis.
Pero yo no, es porque yo no cojo, yo pego bellones, yo no cojo bellones. Licenciada, ¿cómo usted mira la Comisión Estatal de Elecciones ahora que está todo bajo fuego, todo lo que hace es malo, que no sirve, que estas elecciones van a ser un fiasco? Que todo esto electrónico es para robarse las elecciones y para discriminar contra los partidos emergentes.
Pues yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones tiene un gran reto, porque ciertamente luego de las primarias del 2020, en medio de COVID-19, cuando se tuvo que cancelar la primaria para dos fines de semana, que evidentemente nunca debió haber pasado, llega los comisionados electorales de ese momento hicieron un gran esfuerzo por ponerse de acuerdo para sacar por unanimidad unos nombres de dos jueces, porque ya en ese momento habían enmendado la ley, entre ellos la jueza alterna Jessica Padilla, quien preside hoy día. Así que me parece que estos jueces y estos comisionados trataron de darle estabilidad al organismo electoral después de haber pasado por una situación muy difícil, muy compleja, y es ahora la próxima elección que ellos enfrentan. Y habíamos hecho dentro de las recomendaciones que había que ir mejorando el sistema electoral, estaba el tema de los endosos electrónicos. Me parece que ellos han ido por ese mapeo de necesidades y de ir dejando lo manual y entrando en un proceso electrónico, que siempre cuando es por primera vez hay lecciones aprendidas, hay formas para mejorar, pero hay que dar esos pasos porque es evidente que no nos podemos quedar a papel, a tinta y a lápiz.
Usted acaba de tener una experiencia importantísima que la comparto con el senador Villafañe y con el senador Aponte Dalmau. Acaba de venir de las elecciones de El Salvador, donde estuvo como observadora. Ahí está Bukele, que se hace llamar un dictador cool. Las dictaduras de derecha o de izquierda a mí no me llama mucho la atención. Aquí acaban de arrestar unos niños de 12 y 13 años porque estaban diciendo que eran guerrilleros de la Maratucha, etcétera. Se ponen a 10 años de cárcel. Ese no es el Estado de Derecho en Puerto Rico. Aquí le meten un pleito moral de Feliciano y la cosa cambia. Pero ¿cómo transcurrió el proceso electoral que ganó por un amplio margen Bukele?
Bueno, ciertamente yo estuve allí como jefa de misión de las magistradas electorales de las Américas, que es un grupo de magistradas y ex magistradas y ex presidentas que hacemos una observación técnica con perspectiva de género. La realidad es lo que nosotros vimos en ese día. Hay que hacer recomendaciones en relación al proselitismo político y ciertas cosas, pero ciertamente las personas votaron sin problema. Yo creo que hay un juego de fondo cuando uno va en el marco de observación internacional y es qué pasa antes de las elecciones. Así que yo creo que en el caso de El Salvador es importante poder entender cómo es que él llega a estar en la papeleta para la reelección. Yo creo que hay un poco la magia, uno ve bien el proceso en términos de que la gente votó, eso fueron las personas allí, no pareció nada fraudulento, hay una abstención
masiva.
Evidentemente había un sistema electrónico que ellos querían implantar para transmitir las actas que no les funcionó como ellos pensaban, pero eso realmente no alteró el resultado, ¿verdad? Así que hay unos retos organizacionales en relación al uso de la tecnología, sin embargo, que es lo interesante y a lo mejor la gente no entiende. El Salvador está en un estado de excepción, y ese estado de excepción quiere decir que el gobierno se reserva muchas de las leyes que hay, y por eso un poco es que ha sido mano dura contra la criminalidad, porque tiene 70,000 personas confinadas, y en esos 70,000 el estado de excepción no es solamente para las pandillas, es para todo el mundo. Así que hay un grado, ¿verdad?, de escepticismo en relación a cuándo va a terminar, porque es de forma indefinida cuántas personas que no son de las pandillas están en las cárceles. Pero sobre todo, la Corte Constitucional, que él conformó con el oficialismo, hizo un análisis en relación a la Constitución de El Salvador y decidió que la evaluación era que lo que significaba ahí el periodo inmediatamente anterior no eran estos 5 años ni los anteriores, son los anteriores. Y le ordenó al Tribunal Electoral de El Salvador que tenía que acatar esa determinación para certificar a los próximos candidatos. También enmendó el Código Penal de El Salvador para darle un mínimo de 15 años de cárcel a magistrados, jueces, personas que interfieran contra la candidatura de un candidato o de un partido político, y con ese escenario y cuadro es que el Tribunal Supremo de El Salvador, con esa decisión de la Corte Constitucional, certifica al candidato y él sale a la reelección. Así que ciertamente la elección que vimos cumplía con los parámetros técnicos electorales, pero hay un tema cultural, constitucional y de un marco legal que requiere un tipo de análisis probablemente más político que electoral, que es lo que un poco lleva quizás a la preocupación de ciertos sectores.
Yo lo que creo de todo lo que usted dice, esa experiencia, que acá nosotros criticamos mucho nuestras instituciones y nuestra Comisión Estatal de Elecciones y nuestro gobierno, nuestra legislatura, y en otros países admiran el grado y el nivel de democracia de Puerto Rico. Nosotros no destacamos, destacamos lo malo, que eso es fiscalizar, pero aquí nosotros tenemos unos beneficios y términos constitucionales y unas protecciones y unas garantías. Yo no lo cambio por nada.
Y por mucho tiempo se fue de avanzada en temas de el voto en casa, el voto a domicilio, lo que en otros países ven como
el encamado.
El voto confinado.
Eso no hable de eso en El Salvador, del no, voto de los confinados.
No.
Ahí están a pan y agua y con un billete en una pierna, el, medio desnudo.
El domingo pasado estuvimos en las elecciones municipales de República Dominicana y tengo que decirles que una de las puestas en marcha por primera vez que ellos estaban colocando, y para eso fuimos a observar, era la mesa auxiliar, que es un poco lo que nosotros tenemos hace muchos años, que es el colegio de fácil acceso. Así que ellos lo estaban implantando por primera vez, y entonces vemos cómo realmente Puerto Rico ha sido de avanzada en temas electorales. Eso que pasó en el 20 hay que remirarlo y atenderlo con mucha seriedad, porque es atender cosas como el voto por correo.
Había una oportunidad de arreglar muchas cosas y de mejorar el código.
Y de mejorar el tema del voto por correo es importante.
Y no se dio, pero había...
Bueno, hubo primero dilación. Y en eso tengo que reconocer que proyecto el flip-flop, como uno le dice, en el lleva y trae del proyecto entre Cámara y Senado. Si se hubiese atendido desde el inicio el proyecto que ya había el Senado aprobado y atendido, y la Cámara no hubiese...
Bendito, si lo hubieran aprobado, dilatado, hubieran expulsado 15 representantes que fueron amenazados de ser expulsados si seguían llegando a acuerdos con los PNP. Sí, ¡ay, sí, bendito, sí, Javier, sí, Aponte Dalmao! No, pues, la historia.
Pues la historia es que ahora mismo no tenemos ninguna enmienda en el código. Sin embargo, en aquel momento...
Daño autoinfligido. ¿Eso no es...?
Lo tengo que admitir, daño autoinfligido. Pues, así
okay. Ve, María, mira, apúntale que le gané una, apúntale, sí, ¿no? Sí, sí, en la historia de mi vida, la primera. Ok. Estamos poniendo en duda nuestras instituciones. Esta cosa de los jueces, el aumento de los jueces, por un lado, y estos comentarios de los jueces del bipartidismo. Ah, no, es que eso, claro, dice, ya está reclamando persecución Mariana Nogales, que tendrá que ir a regla 6. persecución. Está reclamando persecución y discrimen Eliezer Molina. Entonces todo eso va a ser atendido por lo que ellos llaman los jueces del bipartidismo, que son jueces que resultaron electos bajo un gobierno popular o PNP. ¿Hay algún daño a nuestro sistema el que se ponga en tela de juicio la forma en que resuelven los jueces, Villafañe?
Yo respeto la libertad de expresión. Y si alguien quiere hacer cualquier tipo de argumento, pues también...
Respete la libertad de expresión, pero no grite fuego en un cine, ¿sabes?
Y por otro lado, las instituciones tienen la facultad de defenderse también, de expresar su...
Los jueces no tanto. Los jueces
sí,
no.
Claro que sí. Y en el caso de nosotros, bueno, pues nosotros argumentamos en contra. Y me parece que tenemos la razón en el sentido de que las acusaciones que se hacen son viciosas, infundadas, sin ningún tipo de base ni fáctica ni jurídica. Así que pueden expresarlo, pero no tienen razón. Pueden expresarlo, pero no se les puede creer. Así que en eso es que debe quedar claro, ¿verdad?, que las instituciones y aquellos que reconocemos la necesidad de esas instituciones y que reconocemos que no están actuando ni manera caprichosa, ni manera parcializada, ni manera política, pues establezcamos de paso que no, que eso no es así, no lo creemos y no lo promovemos y no lo aceptamos.
El comentario, una noticia de última hora, gracias Jerry, la voy a compartir, tiene que ver con estos temas electorales. Bueno, esta es la sentencia dada a Charbonnier, 37 meses de cárcel a Frances Acevedo, la ex empleada de Tata Charbonnier. Frances Acevedo Ceballos fue sentenciada a 27 meses de cárcel esta tarde por su participación en el esquema de fraude en el caso de la convicta ex jefe, representante María Milagros Charbonnier. Acevedo Ceballos se declaró culpable y, según la teoría de la fiscalía, mintió a los agentes federales y fue instrumental en el esquema de soborno que ejecutó Charbonnier. La jueza Silvia Carreño Col presidió la vista de sentencia hoy. Ha sido criticado esto porque dice que cómo los federales le dieron credibilidad a una persona que estaba involucrada y que en un momento tuvo el alegado dinero en sus manos. Pero fue sentenciada.
Bueno, más allá de eso, un jurado, ¿verdad? Ahora es importante plantearlo, ¿verdad? Porque las autoridades pues habrán tenido esa... dieron crédito a esa versión, pero a final de cuentas pasaron prueba y un jurado le dio la razón a las argumentaciones de fiscalía y ahí están, no puede salir impune la corrupción. Eso es lo que tiene que estar pasando. Malos son los casos donde pues hay personas andando todavía por ahí, por la libre, que les robaron a nuestro pueblo y que cometieron actos de corrupción.
Bueno, Victoria Ciudadana, en su alianza con el PIB, dice que ustedes los populares tienen miedo porque saben que en estas próximas elecciones ellos van a ocupar el lugar del Partido Popular Democrático y van a sorprender, van a ganar escaños y se van a aprovechar de unos vacíos, por ejemplo, un vacío que ha habido en San Juan, donde dejaron la delegación en manos de una sola persona, el legislador municipal Manuel Calderón Cerame.
Yo creo que el junte de ambos partidos está lejos de llenar el espacio de más de 80 años de historia de una institución como lo que le ha servido bien a Puerto Rico, como lo ha sido el Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático tiene la gran mayoría de las alcaldías de este país que las administran alcaldes de nuestra institución. Los cuerpos legislativos son mayoría actualmente en este durante este cuatrenio. La participación o la entrada en la papeleta, que es la única que ellos no han impactado, la papeleta municipal, Yo creo que eso es un ejercicio que yo le presenté con el compañero Charlie Delgado Altieri a la institución hace más de 6 meses atrás, de un plan de trabajo de cómo vamos a trabajar con respecto al electorado en aras de aquellos municipios que ¿verdad? Ganamos o retuvimos por menos de 500 votos, cómo se va a hacer la estrategia. Y yo me senté.
Y tienen que estar pendientes de los que ganaron por mucho, porque Ponce está más caliente que el trapo de la plancha.
Pero el detalle es que este tema yo lo trabajé hace 8 meses atrás.
Okay.
Se le hizo una presentación a los alcaldes, lo fuimos.
¿Le hicieron caso?
Sí, lo han ido trabajando electoralmente. Así que lo que ellos piensan que van a una estrategia sorpresa que ellos van a hacer, están lejos de la realidad. El Partido Popular, nosotros no estamos trabajando en ese camino. Así que ya anteriormente, y con esto, las elecciones del 2016 fueron unas elecciones de básicamente candidatura, y esas candidaturas eventualmente terminaron en el 2020 en unos partidos. Esos partidos pudieron crear una alianza, una fuerza a nivel estatal y a nivel legislativo, no municipal. Pues ahora nosotros nos estamos preparando para que ese impacto municipal lo podamos.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.